Amiguis, esta no es la sala de mi casa y no estoy sola, como podrán ver. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast llamado Atentamente Poli. Gracias por estar aquí, Rebe. Miren, les voy a dar la intro. Rebe, es que yo hago esto con todas mis amistades y ellos están todos incómodos, así como cuando te cantan cumpleaños, que estás de que... Así anda Rebe cuando yo la presento, pero bueno, amigui, influencer, coach del lifestyle... advocate para de la vida sana y del crecimiento personal con ustedes, Rebe Healthy, ¿cómo no? Se autoaplaude. ¿Por qué? Porque aquí tenemos autoestima, ¿cómo
exacto.
No?
Exacto. Que sí.
Y no estamos en mi casa, ya te voy a dejar hablar, es que esto tranquila, es importante decirlo.
Tranquila,
da tu intro. Estamos en Palma Laser Spa en Ciudad de México, por eso nos vemos así de frescas. Pero Rebe es mi amix, está aquí en Ciudad de México
virtual.
Por unos días. Miami, vamos a ese tema, porque el tema de hoy radica en nuestra amistad virtual. Rebe estaba en Ciudad de México por unos días, nos hicimos muy amiguis y dijimos, ¿por qué no invitarte al episodio del podcast a hablar de cosas que a la gente probablemente le interesen? Y aquí estás, Rebe, ¿cómo te sientes?
Aquí estoy, me siento muy afortunada de esta bienvenida a tu podcast. No, estoy muy feliz, estoy en un sitio muy importante con personas muy importantes para mí y me encanta haber estado aquí porque en Palma están personas muy importantes para mí, desde mi mejor amiga del colegio de toda la vida y ahora estar compartiendo contigo en tu podcast, que para mí es un honor porque ya se lo he dicho varias veces, pero te admiro muchísimo. Ay, todo lo que haces.
Te quiero mucho.
Tienes muchísimo talento y estar aquí, wow.
Gracias, wow. A mí. No, fíjense que el tema de hoy es, a mí... En estos días alguien me comentaba en mis historias como... Porque yo puse una cajita de qué quisieran que hablen el podcast. Y me dijeron como 4 personas distintas hablar de los nuevos amigos.
Ok, me gusta.
Y me pareció un buen tema porque tú y yo nos conocimos por Instagram.
Sí.
Y somos amigas de Instagram. Y luego, pues cuando venías, yo te escribí como que vienes y tal, vamos a vernos. Y fue como que...
Amor a primera vista,
muy fuerte. Fue como literal. un primer date, pero de amigas.
Sí.
Epa, yo me puse bonita.
Sí,
tú
obvio.
También. Fuimos a comer sano,
empezamos a hablar de la vida, de qué haces, en qué crees.
Exacto.
No, o sea, Poli me abrió el mundo y la mente en muchas cosas. Y fue como una conexión...
¡Instantánea!
Fue una conexión así, o sea, Poli fue como, estás aquí, te puedo enseñar la ciudad, lo que necesites, y yo dije como que, ok, o sea, yo no soy esas personas que me dicen como que, ay, si quieres podemos salir, y esas personas piensan como que yo no les voy a decir que sí, yo te voy a decir que sí, o sea, si tú me estás invitando, claro, es un hecho.
Es que tú eres extrovertida.
Sí, full.
Yo también soy extrovertida, full. Pero a pesar de ser extrovertidas, siento que tú también eres como full reservada con tu energía.
Soy selectiva con a quién le doy mi energía.
Pero también tú haces una cosa que yo hago, que por eso es que a mí me gusta y no me ofendo, que cuando tú no quieres estar en un sitio, tú no estás. O sea, es como que estoy cansada, me voy a ir.
Coño, pero me he sentido mal.
Marica, pero es que yo soy full así. Yo también,
sí, no, 100%.
O sea, y yo siempre me tengo como esa ansiedad de quedar mal con las personas porque... Si yo estoy cansada, o ya, verga, no tengo hambre, o el plan no me encanta, o ya tuve suficiente del plan... soy muy de, bueno, ya, o sea, ya cumplí, ya me voy. Pero hay personas que es como que, no, pero no te vayas, pero no te vayas.
Yo antes era así.
Todas las veces que nos hemos visto, tú eres como que, amiga, yo me voy a ir porque yo tengo sueño. Y yo como que,
me gusta.
Haz lo que quieras. Sí. Aquí somos fan de la gente que haga lo que le da la gana.
Yo era así. Y hay veces que vienen esos pensamientos a mi cabeza de como que, no me tengo que ir y voy a quedar mal si me voy y lo que sea. Ya no tanto. Antes sufría mucho de eso. Y ahora es como que, si estoy en un sitio es porque realmente quiero estar.
Exacto, ¿sabes? Yo también soy así.
Y he sido
cool
bien...
porque uno es extrovertido, pero como que conoce sus límites.
Exacto.
Los límites del extrovertido.
Exactamente. O sea, aquí está mi límite, hasta aquí te dejo pasar, hasta aquí puedes entrar. Y exacto, creo que eso es súper importante tenerlo. Pero antes no era así. Antes yo podía estar y que no puedo más con mi vida, pero me voy a quedar porque yo quiero estar hasta... O sea, yo no me puedo perder nada. Sí. No me puedo perder nada.
Estoy viendo para allá porque estoy pendiente del audio.
Del chisme.
No estoy pendiente del audio porque a veces como que luego se para y qué angustia. Fíjate que voy a eso. Ahorita vamos a ir a todo el tema de tú eres influencer. Yo considero que tú eres influencer. Yo odio la palabra influencer.
Odio esa palabra.
Me da cringe. Pero... O sea, en términos de etiqueta, label, eso, así eres influencer porque trabajas con marcas, trabajas con personas, influencias a la gente que haga ciertas cosas o que siga ciertos estilos de vida por porque además tú brindas un servicio que es como coach de lifestyle.
Sí, obvio, sí.
Que entonces al final, como todo tu pedo de redes sociales, también radica en que tú brindas un servicio que quieres que la gente vaya a,
claro,
a consumir. Que lo mismo me pasa a mí. O sea, yo soy comediante y yo hago contenido en redes sociales, pero todo mi objetivo es, yo quiero que yo te caiga bien y que tú me quieras escuchar para que
cuando compres mi show,
que vayas a mi show, que es el servicio que yo te ofrezco. Mira, yo te voy a hacer reír, te la vas a pasar bien, nos vamos a dar caricias en la risa, en la panza, claro que yes, no en, lo, en, la, en el cuerpo no, porque eso es otro servicio y no lo presto de momento. Pero a lo que voy es lo siguiente.
Ajá.
¿Cómo se llega a ser influencer?
Virga.
Porque, epa, está en las búsquedas de Google, de las más buscadas, sí, es
cómo ser influencer. Influencer. Escúchame, primero que nada tengo que decir algo, me siento súper rara, siento que sí, hola.
Pero yo por eso, ajá, bebé, yo por eso lo
dejo, me tengo aquí, que quedar aquí así.
No, bueno, es como acá, como que si tú le, este es el flow de la locución.
Coño, que tú tienes ya está suelta.
Ya estoy suelta, suelta, ya estoy en lo mío.
A ver, ok, antes de responder esa pregunta, es como que no sé qué es peor. ¿Saben que llegó el punto donde es como que no me gusta que me digan influencer? Yo soy content creator.
Ah, claro. Ajá, ¿sabes? Creador de contenido. Sí, creador de contenido. Sí, sí, que sí. También da full cringe.
Que también da full.
Mi contenido, cállate. Ajá. Tu pedazo de foto ahí, vale, cállate la boca, ridícula.
Por eso es que no sé qué es peor, si decir soy influencer o soy creador de contenido.
Cuando a ti te preguntan, fíjate esta pregunta, llegaste a una reunión, nadie sabe quién coño madre tú eres.
Mira,
a ti te debe pasar lo mismo que a
sufría,
mí.
Sufría, yo sufría.
Cuando yo llego y me dicen, ¿a qué te dedicas? Yo digo, soy comediante. Y la gente, ¿qué?
¡Qué risa, ¿dónde? Marica!
Y tú, ¿y qué? ¿Cómo que dónde? Vale, que falta de respeto, donde tú quieras.
Mira, bebé, yo antes me ponía como que, empezaba a pensar, ¿cómo explico, no? Digo, yo creo contenido para redes sociales, tengo una marca de ropa, también soy coach, también. Hasta que me la dije, entonces
¿qué
digo,
dices?
I'm content creator and health coach.
En inglés, además.
No, vale, dependiendo con quién estoy. Es que estoy muy internacional ahorita viajando.
¡Ay! Ahorita nos cuentas de eso, porque eso va a ser interesante que la gente lo escuche.
Verga, sí, eso ha sido. Es que ha sido un cambio. Es que yo creo que si tú haces este podcast con Rebeca de hace 5 meses, serían respuestas muy diferentes.
Claro.
A lo que te voy a decir el día de hoy. Pero al fin y al cabo, sí, o sea, tienes una influencia en las personas que te siguen. Por eso es que yo siento que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que pones en las redes sociales. Porque al fin y al cabo, yo me he dado cuenta que, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú eres una persona que tú publicas fotos o publicas outfits, y eres una persona, por ejemplo, simplemente tienes una presencia grande en redes y lo que muestras son outfits, maquillaje, cosas así. No.
Como recomendaciones,
como
¿no?
recomendaciones. O sea, yo realmente creo que toco y lo que quiero es tocar una parte bastante deep de las personas, ¿no? Que al fin y al cabo es la relación con la comida y la relación con su cuerpo.
Que además, vale acotar, Rebeca perdió 40 kilos sola sin bariátrica.
Verga, sí. Todo el mundo, pero dime la verdad, ¿te operaste? No. Lo único que me operé las tetas hace 3 meses porque me lo preguntan todo el tiempo. Sí.
¿Te operaste las tetas?
¿Te operaste las tetas? No, marica, me crecieron en el gimnasio, full bench press.
No. Primer día yo conociendo a Rebeca, se peló las tetas.
Verga.
Eso es cultura venezolana.
Eso no fue el primer día, fue el primer.
El primer día te conocí las tetas, pero eso es muy cultura venezolana. Te operas las tetas, las pelas.
Obvio.
Haces una reunión y le dices, amigas, llegó el momento.
Tengo algo que decir.
Mis tetas. ¡Pum! Y tú, ay, verga.
Es importante. ¿Ves? Bueno, es importante. Pero eso es una pregunta que siempre me hacen. Dime la verdad, ¿te operaste? No. Y ayer recibí mi primer comentario. ¿Qué? De hate de mis tetas. Sí.
¿Qué te dijeron?
Ay, te operaste las tetas y eso va en contra del amor propio.
Claro que no.
Yo como que, no te voy a responder, ¿me entiendes? No voy a perder, claro, el tiempo. O sea,
¿qué opinas? O sea, pero en general, ¿tú qué opinas de las operaciones estéticas?
Marica,
Yo soy fan.
Yo siempre digo que no tiene nada que ver con el amor propio. O sea, si tú te vas a amar más si te operas,
fino,
go ahead, opérate, claro, lo que te tengas que operar. Lo que yo siempre pienso, que me han preguntado muchísimo, es, ¿crees que es necesario operarte para adelgazar? No. Que siempre lo digo. O sea,
lo que pasa es que también lo que tú hiciste es muy duro. O sea, ¿cuánto tiempo te tomó desde que tomaste la decisión de, coño, quiero bajar de peso, hasta hoy en día que siento yo que, verga, estás bellísima? Y no soy, y creo que más allá de lo que es, cómo te veas físicamente, yo creo que tú te sientes muy bien.
¿Cómo me siento?
Te sientes muy bien.
Eso es lo más loco de todo. Yo Yo perdí peso, como que los 40 kilos los perdí como en un año. Pero cuando yo estaba más flaca, o sea, cuando yo estaba como más delgada, en el momento que la gente me decía, wow, no sé qué, era donde peor me sentía.
Yo te iba a decir justamente eso. A mí lo que me gusta de tu contenido, a ver, hay que dejar algún precedente aquí.
Eso lo dijo Poli desde que me conoció,
desde
¿ok?
Desde que la conocí, ¿ok? Yo tengo aversión, yo detesto los creadores de contenido de ejercicios y dieta. Me voy en vómito. Porque odio que todo el speech de la gente que baja de peso es sí. La mejor versión de ti mismo y es la versión que estás más flaco. Las versiones de mí misma, donde yo estaba más flaca, no es la mejor versión de mí misma. Es mi versión más insegura, es mi versión más de mierda, es mi versión más asquerosa.
Marica, yo en mi momento más flaca vendí Herbalife. ¿Quién es feliz vendiendo Herbalife, marica?
O sea, marica, mi versión más flaca. O sea, yo salí con tanto vale verga.
No,
epa, ella tenía su musculito marcado. Yo hacía triatlón, marica.
Verga,
por
mira.
Eso que yo tengo la espalda bonita, porque a mí el músculo, sabes que el músculo tiene memoria.
El músculo tiene memoria.
El músculo tiene músculo tiene lo que tú no tienes, puta memoria. Que le sigues dando una oportunidad a tu ex. Eso tiene el músculo, memoria. Y el músculo bello de la espalda. Sí, pero sí. Marica, yo estaba fit, huevona. Sí. Y yo pesaba 51 kilos. Oh. Imagínense, yo ahorita peso 58. Imagínate 7 kilos menos los que peso ahorita. Epa, ella flaca. Ella, miserable.
Es que eso es lo que te digo. Yo en ese momento estaba full obsesionada con mi físico.
Uy, no.
Aparte que era una vaina, y esto siempre lo cuento. Yo vivía en Barcelona en ese momento y yo tenía un chino, es tipo las tienditas donde te venden la comida y tal.
Yo tenía un chino. Me imaginé una persona de China así encerrada.
Yo tenía un chino, marico.
Déjame salir.
Y yo bajo al chino un día y nada, le voy a comprar lo que siempre le compraba. Me dice, ¿y tu hermana le beca la golda? Y yo dije, soy yo. No, la muy golda. Y yo le digo, soy yo. No te creo. Y Micho me decía, dame tu DNI. O sea, muéstrame tu DNI porque no te creo. Estaba flaca chupada. O sea, te voy a mandar una foto y lo pones aquí. Yo me acuerdo que yo tomé una foto en la playa. Y, o sea, la vaina se me veía aquí así como que el hueso, la piel colgando porque no hacía ejercicio. En ese momento yo odiaba hacer ejercicio. Simplemente lo que hacía era como que comer full saludable y ya. Pero no hice más nada, no hice ningún tipo de trabajo interno.
Pero, o sea, a lo que yo traigo este tema es porque yo le tengo aversión a los creadores de contenido de nutrición y de dietas porque son muy gordofóbicos. Yo algo que rescato de ti es como que siento que indistintamente de el cómo tú te veas físicamente, o sea, puede conectar con lo que tú haces en redes sociales.
Sí, y lo que pasa es que yo, honestamente, cuando estoy bien físicamente, no les miento, sí me siento mejor. Pero me he dado cuenta de que no es que me siento mejor por cómo me veo, sino por cómo realmente me siento.
Claro.
Por la energía que tengo, por las ganas que tengo de salir, por todo. Y eso es lo que transmito, o sea, eso es lo que quiero intentar transmitir, de como que no comas bien para verte bien, sino come bien para sentirte bien.
Claro.
¿Sabes? Y eso yo lo aprendí con el tiempo.
Bueno, y a mí me pasa, por ejemplo, hace rato estábamos hablando que estos días he comido muy mal, o sea, entiéndase muy mal, comida que no tiendo a hacer en mi día a día, o sea, muchas frituras, muchos carbohidratos complejos, o sea, marica, y vainas
fuera de tu
que,
casa, pues.
Y vainas como que no voy al baño, o sea, estoy estreñida.
Obvio.
Una persona estreñida es una persona infeliz, punto.
Infeliz. Pero eso es lo que yo más comparto y es lo que yo más rescato también de todo mi recorrido, que es que yo he logrado conseguir un balance en eso. O sea, a mí me da risa.
Eres muy rela.
Marico,
muy,
o sea, yo conozco gente que literalmente me dice, ¿qué? ¿Pero cuál es la dieta que haces tú? Y yo como que, yo no hago dieta. O sea, yo probablemente esta noche me voy a pegar una mega curda, ¿sabes? Claro. Literalmente. Y voy a salir y seguramente a las 6 de la mañana le voy a decir a mi amiga, ¿qué? Vamos a comer tacos o McDonald's, si es posible, ¿sabes? Pero mañana, con tu permiso, pero mañana, o sea, me gusta, o sea, me vacilo también el despertarme, sentirme bien, ir al gimnasio, comer saludable, sentirme con energía, y el conseguir ese balance, yo creo que fue lo que a mí, de pana, me cambió la vida.
Claro, pero porque tú también traes una chamba de que tú te formaste como coach.
Eso fue lo que a mí me cambió la vida.
Claro.
Porque yo odiaba hacer ejercicio.
La gente no le gustan los coach, dicen que venden humo. Dicen que son de mentira.
Verga, si eso es así, entonces soy fan. Y te voy a decir
de
una
los
cosa.
¿De los que venden humo?
Soy fan de la gente que vende humo.
Cuéntamelo todo ya, por
soy
favor.
Soy fan de la gente que vende humo. Bueno, yo soy muy fanática de alguien muy peculiar aquí en México, que quizás lo digo y me bombardean y me dejan de seguir, pero yo soy fan de su contenido.
¿Quién? Tengo miedo.
¿Tienes miedo?
Horrible.
No, sí, creo que, no sé si me lo reservo.
Ya va, dímelo así porque no quiero que te, o sea, yo no te quiero cancelar. Con mi gente.
Diego, de feo.
¿Quién es ese?
Diego Dreyfus. Él tiene un podcast que se llama Te Vas a Morir.
¿Por?
Marica, es increíble. O sea,
¿cómo que me voy a morir?
Sí, literal. Él habla...
Diego, primeramente. No. Respétame.
No, ok, bueno, yo soy muy fan. Yo soy muy fan.
¿Pero por qué se llama Te Vas a Morir?
Porque él se intentó suicidar. Entonces él habla mucho de esa experiencia y tal, no sé qué. Y la gente lo odia mucho, pero la gente lo ama mucho. Porque él es muy radical. Y él es como que ese tipo de personas como es, que ladilla, la gente que está todo el tiempo sufría y que no tengo plata, me va mal en la vida, no sé qué, odio a los millonarios y verga. Y él habla mucho de como que, sí, ok, yo tengo plata, soy así, esto me lo he ganado. Es súper controversial, pero lo amo porque él habla mucho a la gente que vende humo, ¿no? Entonces él dice, él estudió arquitectura o ingeniería, no me acuerdo qué. Y dice, yo me copié todos mis exámenes para poder graduarme, ¿sabes?
RIP.
Exacto. Y ahorita soy coach, sí, soy coach. Y la gente me dice que vendo humo, pero es literalmente lo que creo, lo que, ¿sabes? Como que es una cosa... Mira, completamente distinta.
Esto opino yo. Probablemente yo me meta a ver a Diego y lo odie. Eso es la verdad. Pero ese no es el punto. El punto es que yo tengo aversión hacia los hombres que opinan también.
Verga, pero no, marica.
A mí si una mujer
opina... ¿Y qué quieres? Un hombre sumiso y que cállate.
No sé. Es que cuando una mujer opina, yo estoy que yes, I like you. Un hombre dice lo mismo y yo y que... No sé. Como que hay algo en mí que siempre duda como de la experiencia masculina. Pero, epa, yo los amo. Y yo estoy yo vivo con un hombre y es maravilloso y lo amo. Pero mi novio no opina tanto. Esa es la diferencia.
Ahora entendemos por qué ha funcionado, ¿no?
Él no opina tanto. Ojo, pero a mí me siguen un montón de hombres en este podcast y los amo. Porque no opinan. Solo me quieren. Me dicen, Poli, te amamos. Y yo, yo no. Mira. Ajá, a lo que voy con esto de los coach, sabes que yo tomé sesiones de coaching con un coach que se llama Mati Rebozo, es argentino, síganlo. Bueno, lo voy a dejar aquí el handle para que lo vayan a ver. Pero Mati me ayudó full con, o sea, a mí lo que me gusta del coaching o lo que he vivido cuando he estado en sesiones de coaching con él es que son como cosas más muy rápidas.
Pero es que eso es lo que pasa.
Son herramientas
claro,
rápidas.
Claro, claro.
Yo veo terapias del año 2019, me encanta, escucha esto.
Y mira, no ha funcionado.
No, mentira. Ridícula, yo te he enseñado tanto a ti, puta.
Es verdad.
Ajá. Mira, yo empecé a tomar terapia antes de la pandemia. Y eso estuvo cool, porque cuando a mí me agarró la pandemia y todo el mundo estaba desquiciado.
Ya tú estabas recuperadita.
Ya yo estaba, ¿y qué?
Voy en camino.
O sea, sí estaba desquiciadita, pero contenida. Bueno. Porque estaba en terapia. Pero bueno, desde mi proceso terapéutico en el 2019, desde que empezó, siento que los patrones se mantienen. Y uno lo que hace es como actualizar el software.
Sí, 100%.
Con las heridas de la terapia. Y a mí lo que me gustó del coaching es que todas las sesiones uno trae un tema que es como el tema del momento, el tema del día casi.
Pero es que eso es lo que yo creo y creo que esa es la diferencia. Yo amo a mi psicóloga, amo ir al psicólogo, amo ir a terapia. Y siento que te hacen como que ir al fondo, ¿no? A ir al realmente el origen del problema. Uh-huh. Pero siento que los coaches es más como algo del momento, que te dan herramientas para como tu práctico. Día a día. O sea, me estoy muriendo de ansiedad en este momento, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? No quiero pensar en por qué mi papá me abandonó, por qué mi mamá estaba, no sé, ¿sabes? Ajá. Entonces el coach te da algo como que en del momento. Y me encanta, soy fan de ambos. O sea, es una cosa que digo...
Es una buena combinación.
Es una buena combinación. O sea, es lo que yo digo, por ejemplo, yo soy... Health coach. Me certifiqué como personal trainer y he hecho miles de cursos de nutrición y me quiero seguir formando más. No soy nutricionista. Okay. ¿Sabes? Y siempre si pudiese trabajar, de hecho, en mi equipo tengo nutricionistas.
Claro, pero la gente que quiere trabajar contigo, que por ejemplo quiere tener tus servicios, o sea, ¿cómo funciona?
¿Qué tipo de servicio?
La teta fuera.
Perdónenme. Hay que lucirlas, ya las pagué. Ajá. Bueno, realmente yo comencé dando mis servicios, era más que todo como un grupo para ayudar a las personas a crear esa disciplina, por ejemplo.
Eran grupos de apoyo, yo me acuerdo.
Eran grupos de
como
apoyo.
Que la gente se metía en WhatsApp, se iban como hablando tal cual, y teniendo rutinas de ejercicio todos los días.
Y yo siempre fui muy clara, eso comenzó en pandemia, yo ni siquiera estaba certificada como personal trainer y yo lo que hacía era, yo lo que hacía era rutinas de... que conseguía en internet y siempre lo dejaba muy clara, hoy vamos a hacer la rutina de tal persona juntos. Entonces lo que yo hacía era que esas personas se motivaran a poder hacerlo.
Okay.
Comencé gratuito, enviaba yo recetas que a mí me gustaban hacer y tal, comenzaba gratis, se empezó a llenar, luego comencé a cobrar, no sé, eran que si 5 euros mensuales, luego 10, luego 15. Yo decía, en verdad, esto es tiempo, esto es trabajo, me quiero certificar. Me certifiqué como entrenadora personal, ahí fue cuando comencé más con el tema de entrenamientos, comencé a trabajar en un gimnasio en Rotterdam, cuando vivía en Rotterdam.
Me acuerdo de tus historias en el gimnasio.
Sí, y allí aprendí muchísimo porque me hice amiga de un chico que se llama Gonzalo, lo quiero muchísimo, y cuando cerrábamos el gimnasio me quedaba y él me enseñaba. Yo no tenía ni idea de cómo agarrar una barra.
Wow.
O sea, yo no tenía ni idea de que era un hip thrust, no tenía idea de que era un deadlift, no tenía idea de nada. O sea, yo las veces que iba al gimnasio lo que hacía era montarme en una caminadora.
Ajá.
Más nada. Y yo le decía, quiero aprender, y estoy aprendiendo teoría, pero no sé la práctica. Y me quedaba hasta tarde y aprendía, y ahí me gustó full. De ahí fue cuando dije, ok, puedo comenzar a cobrar por este servicio y por este conocimiento, ¿no? Perfecto. Luego dije, quiero saber más de tema de alimentación. Hice unos de nutrición, y luego empecé a ver que yo, por más de que estaba haciendo ejercicio y que estaba comiendo bien, habían cosas de que yo aún no me sentía bien.
Okay.
Tenía, aún
¿cómo cuáles?
Seguía teniendo mucha inseguridad. Me sentía una persona un poco insegura, me sentía una persona que...
Además, yo perdón que te interrumpa, sí, pero yo recuerdo en un momento como... Yo, amiga, yo así tu fan.
Wow.
Yo obsesionada contigo. Yo, every breath you take.
Qué bueno, ok. me estoy yendo.
Que tú has manifestado que tú tienes binge eating, o tenías binge eating, que eso se llama en español...
Trastorno de alimentación.
Es un trastorno de alimentación en que la gente tiene atracones de comida. Y cuando tú,
mal.
Cuando tú dijiste eso en redes sociales, yo te amé mucho porque yo he vivido eso. Y yo sé que mucha gente tiene
demasiado.
Eso, y eso no, la gente lo habla como un trastorno alimenticio y lo es.
Mira, ahí fue cuando yo me daba cuenta que yo adelgacé, hice Herbalife, luego comencé a hacer ayuno intermitente, hacía 16 horas, a veces hacía 18, y decía, brother, o sea, todo lo que yo estoy haciendo son cosas que son momentáneas. O sea, empecé a pensar que todas las cosas que yo quería hacer en mi vida, que se relacionaban con mi profesión, con mi cuerpo, con mi salud, quería que fueran algo que yo pudiese mantener en el tiempo. Comía bien, hacía ejercicio, pero yo no tenía hábitos. Yo no tenía una rutina, yo no tenía seguridad. O sea, siempre estaba buscando aprobación de que me veo bien, no me veo bien, como esto, no sé qué, qué piensa la gente. Y ahí fue cuando decidí comenzar a certificarme como health coach. Ya me queda poco para terminar, y es la nutrición de una forma más holística. Y verga, yo empecé ese curso y a mí la mente me hizo, puff, o sea, me reventó.
¿Y dónde tomaste el curso?
Lo sigo haciendo, es una universidad que se llama IIN en Nueva York. Y me lo recomendaron muchísimo, lo averigué muchísimo.
Nice.
Lo pensé muchísimo porque ese fue mi momento de la vida donde yo decidí invertir en mí, tanto como persona como profesionalmente. Contraté mi business coach, que fue la persona que me ayudó a poder lanzar Rebe Healthy y hoy en día poder vivir de esto. E invertí en este curso, que es bastante caro, porque muchas veces me lo preguntan y sé que es así, pero lo vi como una inversión.
Yo también veo eso, como que luego uno se pone a escatimar y dice que, ay, no voy a pagar eso ahorita porque es demasiada plata, mejor me espero. Y al final creo que mientras más rápido inviertes en lo que te va a hacer crecer en tu pasión, obvio, o lo que quieras hacer, más rápido empiezas a ver esa plata retribuida.
Es que mira, mi vida cambió, de verdad, mi vida cambió, y personalmente y profesionalmente, desde que yo comencé a invertir en cosas que me hacían, en crecimiento personal, tanto en mi business coach como para certificarme como health coach. Yo también tengo un coach que me ayuda a mí con todo lo que es workouts, etcétera. O sea, yo invierto mucho en eso. Tengo mi coach de vida, tengo mi psicólogo, tengo todo eso.
Tú así con tu...
O sea, curso de manifestación. ¿Dónde está? Yo me meto, yo pago, yo voy. O sea, no, claro, me importa. Me encanta.
Hablemos de los viajes. Tú ahorita estás de viaje. ¿Tienes cuántos meses viajando?
2 meses y medio.
Trabajo remoto, que es como la fantasía de muchas personas.
Trabajo remoto, sí.
Tips para la gente que te escucha y dice, yo quiero hacer eso.
Depende, porque te puedo dar tips si eres una persona que ya trabaja remoto o quieres, o sea, o tips de personas que quieren comenzar a.
Comenzar a, tal vez. Pero lo que pasa es que tú trabajas en tu cosa que ya está establecida, que es tu plataforma.
Lo primero que yo quiero dar un tip de esto, por ejemplo, es que muchas veces las personas piensan, y lo he hablado con muchos amigos que me dicen, yo quiero vivir como tú vives. O sea, yo quiero estar en cualquier parte del mundo y quiero seguir produciendo dinero y quiero viajar y vivir. Entonces, una vez un amigo me dijo, que lo amo, lo quiero, lo adoro, voy a dejar mi trabajo y voy a comenzar mañana a dedicarme a la música. Y yo le dije, marico, vas a pelar bola, o sea, vas a pelar bola, te vas a ir para la calle, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y esta recomendación fue lo que me dijo mi business coach en un momento, quédate tu trabajo, Y comienza a trabajar en lo tuyo. Y una vez lo tuyo te vaya dando, tú le vas bajando a lo otro. Y así, ¿no? Hasta que la idea es que tú comienzas como que en balance. Ajá. 40 horas, 40 horas. No duermes. Yo no dormía. ¿Ok? Yo trabajaba en el departamento de marketing de una empresa en Ámsterdam. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego de 6 de la tarde como hasta las 2 de la mañana en lo mío.
Mierda.
Literal. Luego renuncié a eso y luego, bueno, dije, no quiero nada que me consuma tanto mentalmente. Voy a dejar este trabajo y volví a hacer babysitting. Y hacía babysitting de unas horas, pocas, menos horas, y me dedicaba más a Rebe Healthy.
Porque cuando tú te fuiste de Venezuela para Europa, ¿te fuiste como au pair?
No. Yo me fui, es que mi historia es muy larga. Yo me fui primero a Barcelona a trabajar y estudiar en la universidad allá.
Ajá.
Y luego cuando me mudé de Barcelona a Holanda, que supuestamente quería era aprender inglés, en realidad lo hice por amor. Era una cosa, familia, me voy a aprender inglés. No, estaba enamorada, perdidamente enamorada, y que me voy a donde me tengan que llevar, o sea, y me fui a eso.
Siguiéndole, oliéndole los peos a un culo.
Exactamente. Aprendizaje, más, no hagas eso. Marico, no hagas eso. O sea, si estás en ese momento de tu vida diciendo eso, no hagas eso. Pero no, no me arrepiento. Me trajo muchas cosas en mi vida. O sea, Holanda es un tema súper agridulce en mi vida, que aún no estoy, no sé cómo definir agridulce. No sé cómo definirlo. Bueno. Agridulce. Que me trajo muchas cosas. En fin, empecé a bajar horas en los negocios de otras personas y comencé a subir horas en las mías. Hasta que la vida es demasiado sabia, aquí me voy a poner yo así. Y yo trabajaba hasta finales de octubre en un gimnasio, que iba una vez a la semana.
Ok.
Mi último día de ese gimnasio coincidió con que la semana siguiente yo me iba a ir a operar a Madrid. Y ese fue el último día que trabajé para alguien más. Me fui a operar, terminé mi relación, me vi en una situación de ¿qué hago con mi vida?
Ok.
Tipo, me regreso a Holanda, me quedo en España, estoy recién operada, no me puedo mover, tengo el corazón roto, tengo la cabeza tipo hecha mierda, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y dije, estoy produciendo dinero donde yo quiera, porque tengo que escoger un sitio, voy a viajar.
Claro, y lo que no gastas en renta lo gastas en el viaje.
Exacto, exacto. Y claro, mi idea fue como que durante este viaje quiero conseguir el sitio donde quiero vivir. Entonces nada, comencé, voy a Buenos Aires. Me enamoré de todo el mundo. O sea, la gente es bella. O sea, ¿cómo son tan bellos? Verga, todo.
La gente en Argentina reporta que la promiscuidad en Argentina aumenta. Porque la gente es guapa.
Bella.
Se reporta.
Bella, 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 bella. Me encantó. Me enamoré de Argentina. Luego estuve en Chile.
¿Rip?
Rip.
¿Recipes?
Lit.
¿Por?
Primero no les entiendo un coño cuando hablan.
Sí, ¿cachai?
No les entiendo nada cuando hablan. Y marico, cuando hablan más rápido, peor. Una vez, esto fue normal, no, normal, pero me paré en un sitio, ahorita no me acuerdo cómo le dicen, donde fui a comprar unas botellas para tomarme algo.
¿Licorería?
No, pero allá le dicen un nombre en particular. Marico, yo le veía la boca al carajo así, no sé, yo creo que él pensaba que yo lo quería besar, pero la realidad es que no le entendía media mierda lo que está diciendo.
Intentando leerle los labios.
Ella sí, y bueno, whatever. Ok, Chile, lindo, pero no es el sitio.
No conecté.
Hasta ahora sigue ganando Argentina.
Y luego te viniste a México.
Ya va, mi vaina se fue así, yo estoy en el avión montada y le mando un mensaje a mi mamá. Mamá, decidí que me voy a ir a vivir a Argentina durante 3 meses.
Además porque tú fuiste a Argentina en un contexto bien loco, tú fuiste una boda. Súper. De un carajo que trabaja que estaba en la selección.
En la selección, no, o sea, yo viví la Argentina tipo de las dos formas.
¿Conociste a Messi?
No, conocí a Messi, marica.
¿Y te levantaste a alguien?
Y lo logramos, muchacho.
¡Muchacho!
Ahora no volvimos a ilusionar.
Vamos.
Bueno, vale. Después de eso...
¿Es famoso?
Sí, es famoso.
Ajá, entonces...
Bueno, conocimos gente muy bonita en Argentina.
Lleva un trago para eso, por favor. Y ahora salud. Aquí en México.
Ok, nada. Y le digo a mi mamá, decidí, me quiero ir 3 meses a Argentina y tal. Y mi mamá me dice, gorda, dale un chance a México. Fue como que llegué a Ciudad de México y dije, amo esta vaina. O sea, amo Ciudad de México. Me encanta Ciudad de México. Y nada, estuve aquí de Ciudad de México, me lancé a Chicago, frío, parejo, nevando.
Heavy.
Bello, bello, también muy bonitas experiencias en Chicago, lindas experiencias. De Chicago me lancé a Miami y luego llegó el momento de, estamos hablando de mi viaje.
Ajá.
Y luego llegó el momento de que yo ya, ¿qué hago?
Claro, pero todo este viaje tú lo planificaste.
Hasta
porque,
aquí.
Porque en todas las ciudades tenías algo que hacer.
Este viaje en todos los sitios que yo iba, tenía a personas muy importantes que iba a visitar. A claro, mis mejores amigos de la vida.
Quedarte,
sí,
no sé qué.
Exacto.
O sea, yo te hago esta pregunta porque poco a poco la gente va explorando más la idea de trabajar de forma remota y conocer y tener experiencias. Sí. A la par de que estás trabajando y produciendo dinero con lo que también con lo que te alcanza, porque
con lo que te, sí, obvio, o sea, yo a veces pienso que la gente puede ver mi historia y pensar que esta jeva es millonaria. Muchachos, yo no he pagado renta desde hace 2 meses y medio. Ajá. Entonces eso es un gran fact que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Otra cosa, cuando produces en euros, luego si estás en un país como Argentina, que me sabe muy mal decirlo porque la economía de Argentina está bastante aplastada en estos momentos.
Sí. Pero te conviene.
Pero a nosotros, si vienes con euros o dólares, conviene. Yo siento que es ideal si eres una persona que quieres viajar y vivir tipo nómada digital, que esa es mi otra descripción en este momento. Influencer, content creator,
nómada digital.
¿Qué otra cosa me podría
digital
decir?
Digital nómada.
Exacto. Verga, bueno, ajá, tienes que conseguir un sitio donde lo que tú produzcas, donde este sea mucho más económico.
Claro, hay que ser estratégico.
Hay que ser estratégico.
Por eso me he hecho nómada digital en Asia.
Ok, ese es mi...
¿Ese es tu próximo destino?
No sé cuándo, pero...
Eventualmente
Bali está ahí.
Claro. Bueno, amiga, esto hay que irlo cerrando. ¿Cómo te vuelves? O sea, ¿cómo una persona se vuelve influencer?
Verga, perdón. Ok, yo creo que...
Según tu experiencia y también las experiencias que conoces de otras personas. Porque yo sé que tú has tenido muchos contactos con personas que viven de hacer contenido en redes sociales. Ajá, ¿cómo se
te digo cómo?
Eso?
Yo creo que cómo es la forma.
¿Cómo?
Cuando menos te obsesionas con crecer.
Okay.
De pana. Y me ha pasado porque
cuando empiezas a postear o a crear de forma
disciplinada. Yo creo que son tres cosas.
Ajá.
Consistencia, importantísimo. Disciplina lo metería ahí. Y no obsesionarse y no compararse, marico. O sea, esa vaina. Porque esta persona subió esto, entonces ella tiene tantas vistas, tiene no sé qué. No. Y yo me he dado cuenta de eso. O sea, tienes que tener una estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Voy a postear cada cierto tiempo. ¿Cuál es tu finalidad? Y esto me lo llevo de un curso de una persona que amo y adoro. Ella se llama Dani Schulz.
La amamos.
Y ella siempre dice...
Shout out a Dani Schulz. Yo creo que Dani Schulz es mi... la persona que más disfruto.
Verga,
ver
la
redes
amo
sociales.
La amo. O sea, eres bella, eres inteligente, eres...
Mario, es magnética.
Es magnética. Ella dice mucho algo que es verdad. Piensa... Cuando tú quieres crear contenido, es súper importante saber como que definir tu público, ¿no?
Ajá.
Piensa en tu yo de hace 5 años.
Ok.
Esa persona, o sea, tu yo de hace 5 años, ¿qué quisiera consumir en redes sociales?
Mi yo de hace 5 años amaría a mi yo de este presente. Yo
¿ves?
Le caería muy bien a ella.
Yo, marico, yo sería mi fan número uno. Y yo creo que eso, el no obsesionarse, o sea, al fin y al cabo todo está creado.
Sí.
¿Me entiendes? Todo está creado y hoy en día... A ver, muchas personas quieren... ¿Quién no quiere vivir de eso, sabes? Como que hacer lo que amas y vivir de eso,
claro.
Obviamente, ¿sabes?
Y toma tiempo también.
Toma mucho tiempo.
¿Cuándo empezaste tu camino en... O sea, en mostrar tu viaje personal en redes sociales? ¿Hace cuánto tiempo?
Yo jamás... hace... Verga, cuando vendí Herbalife.
¿Hace cuánto?
No, mira, yo abrí mi cuenta hace como 4 años. No la utilicé como por 2 años. Yo empecé a postear en pandemia.
Tres años.
Por lo menos.
Y en este momento, actualmente es que tú dices, bueno, yo vivo de lo que hago.
Verga, sí.
Es muy loco eso.
Sí.
Y a mí me gusta ponerlo sobre la mesa porque yo tengo haciendo comedia como desde el 2014.
Uh-huh.
Y yo empecé a vivir de mi comedia, o sea, de lo que yo hago, de escribir, de presentarme, de ser contratada para ser comediante hace 1 año.
Ajá.
O sea, pero que solamente hago eso hace 1 año. Y entonces hay mucha gente que se desespera y dice, ay, no, esto es muy duro, no lo quiero hacer más. Pero me gustó lo que tú decías de, no renuncias a tu trabajo, pero
sí,
empieza a meterle a esto.
Claro.
Y eventualmente con el tiempo se va a nivelar.
Sí.
Que fue exactamente lo que me pasaba a mí. Yo era productora y todavía a mí a veces me llama, mira, Poli, ¿quieres tomar este proyecto de producción? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Tanto? Claro.
Pero es
¿sabes?
Que sí, hay muchas veces que las personas dicen como que, ok, yo también quiero ser creador de contenido, quiero ser influencer, y entonces publican una cosilla. No, tienes que tener una estrategia atrás, tienes que tener paciencia, tienes que tener consistencia.
Sí.
Es un trabajo, brother. O sea, odio a las personas que dicen que no. Es demasiado trabajo.
Es una chamba dura. Bueno, a mí me llama mucho la atención que yo en mi caso, yo le estoy metiendo las redes sociales ahora.
Ajá.
Como de forma consistente y disciplinada. y veo los frutos de ello. Sí hay, y sí digo, hay. Wow, qué loca la cantidad de tiempo y esfuerzo que le estoy invirtiendo a mis canales, a mis redes y tal. Y sí lo estoy viendo, pero es una chamba cabrona. Y sí, por mucho tiempo no le ves el queso a la tortilla.
Por mucho tiempo.
O sea, yo, por
tiempo,
ejemplo, yo todo aquí donde me ves, que hago mi podcast y, marica, se viralizan mis videos y demás, a mí nadie me contrata para pagar, para hacer publicidad conmigo. Claro. Y eso es muy loco porque es como que tengo buen engagement, tengo buenos números, pero aún así todavía las marcas no confían en mí. Entonces, claro, y yo sé que va a llegar. O sea, claro, yo que sé que va a llegar, sí, que una marca confíe en mí y pague lo que yo cuesto, porque también lo otro es que te dicen, ay, ¿cuánto me cobras por tanto? Y yo digo, pues si voy a mostrarle una marca a mi comunidad que está acostumbrada a ver comedia, pues tiene que ser una marca que me esté pagando chido.
Bien, obvio. Ajá. Obvio.
Entonces, nada, me gusta darle el mensaje a la gente de toma tiempo, hay que tener disciplina, super, pero se logra y se logra cool.
100%.
Sí, sabes lo que estás haciendo.
Sí, ¿no? Sí sabes lo que estás haciendo. O sea, a ver, yo creo que tienes que, como de verdad, o sea, me voy a poner demasiado intensa.
Ajá.
Pero todo en la vida, todo, absolutamente todo en la vida es con una intención y con disciplina. De pana, o sea, las cosas que haces tienen que ser con una intención, brother. O sea, obviamente hay jevas que están ultra mega ricas y se ponen un traje de baño y se hacen un reel y obviamente van a tener un alcance espectacularmente grande, ¿sabes?
Que Dios las bendiga, las queremos.
Marisa, que Dios te bendiga tu cuerpo, te amamos. No es mi caso.
No, pero tú estás rica, bebé.
Bueno, pero lo he trabajado con disciplina y con intención.
Así es.
Pero entonces, ¿sabes? Siento que literalmente es eso. Saber qué quieres hacer, qué es lo que quieres comunicar, a dónde quieres llegar, ¿sabes?
Claro.
Y paciencia.
Paciencia. Ya para cerrar esto, tenemos una última reflexión. Amigos virtuales. Ajá. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Cuál ha sido tu experiencia overall? No me tomes en cuenta a mí, que sabemos que yo fui un gran...
Te voy a decir una cosa.
Un experimento que salió bien.
He conocido personas maravillosas a través de las redes sociales.
¿Verdad?
Pero maravillosas. De hecho, mi socia de un proyecto muy grande, por no decir el proyecto más grande que voy a tener desde que Revejoti comenzó, la conocí por redes sociales. Y es una de las mejores personas que he conocido. O sea, es maravillosa. He conocido gente muy linda y durante este viaje me he encontrado con personas que crean contenido y es como súper cómico porque nos vemos en persona después de haber hablado mucho por redes sociales y es como, siento que te conozco de toda la vida.
¿Verdad que sí?
Ojito, que he tenido la experiencia completamente al revés. Y es como que,
también,
verga, me tengo que ir, me están esperando. ¿Sabes? Porque no me puedo quedar más de 10 minutos ahí.
Porque no puedes.
No, porque no eres fake, marica. No eres lo que muestras en tus redes sociales.
Fíjate que yo justamente iba a eso. Yo he tenido experiencias muy bellas con amigos virtuales. De hecho, en parte, como que una de las enseñanzas que quiero decir, porque uno de los otros temas que me propusieron era como cómo hacer amigos en la adultez, cómo cambiar de, o sea, cómo conectar con unas personas. Y yo decía, a mí me parece que las aplicaciones, que si Bumble Friends, lo máximo, Instagram, o sea, hacerte amigos de personas que no conoces, pero que conectas por algún tema, porque te gusta la misma música, porque te gusta el mismo, porque eres otaku y te encantan las vainas friki, o porque eres fan del cine, o porque te gusta el baile. O sea, ve cómo consigues gente de esas comunidades. Pero también hay experiencias, claro, que tú dices, qué loco lo que alguien puede proyectar en sus redes sociales.
Y es otra cosa completamente
distinta.
Marica, yo no sé si debería contar esto. Yo hablé mucho con una persona por Instagram.
Ajá.
Y una vez me la encontré en persona y la jeva no sabía quién era yo. No sabía quién era yo.
¿Cómo que no sabía quién
era? Me había hasta recomendado en sus redes sociales.
Y no sabes quién era, pero ¿por qué?
Y yo le dije, sí, yo soy Rebe, mi cuenta es Rebejot y tal. Y yo así, marica, que ponchada, así, que dije, que humillada. Y yo pensaba que era mi amiga.
¡Ay!
Me rompieron el corazón.
Qué horror cuando uno cree que es amigo de alguien y no es tan,
sí,
amigo. Doloroso.
Pero otra cosa que dices, a mí me llegan mensajes a veces como que, ay, estoy aquí, vamos a tomarnos un café. Yo voy. Y yo también soy así, marica. Yo, verdad que estuve en Oaxaca, me pongo loca, hashtag. Oaxaca City, Oaxaca, Puerto Escondido, verga. Y si veo a alguien que es content creator, o lo que sea, mira, estoy aquí, ¿qué te parece si nos tomamos un café o lo que sea?
Claro.
Amo, yo soy así.
Amiguitos, sí, está bien. Sí. Sí, un poco loki, un poco arriesgado, pero...
Puede salir muy mal, pero marica, es como un date.
Pero es que tú eres Libra. Demasiado Acuario. Otro día hablamos de astrología. Mira, me dice, esto fue todo por hoy. Gracias por venir atentamente, Poli. Te quiero mucho.
Te quiero mucho, amiga. Gracias por... gracias por recibirme.
Gracias a Palma Laser Spa por dejarnos grabar aquí, por consentirnos. Nos hicimos un facial delicioso. Nos hicimos un masaje delicioso. Estábamos
un bronceado. No, mentira.
Bronceado es producto de tu viaje.
Producto de Puerto Escondido.
Gracias por estar en Atentamente Poli. Bye.
Chao.